si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. GFUCA Noticias, con vos.
Buenos días, en este lunes 8 de diciembre del 2014, sean todos y todas bienvenidos a esta su primera entrega de noticias de GFUCA. Le acompañan en los controles principales Rafael Orellana, ante los micrófonos su servidor y amigo Gerardo Castro. De inmediato conoceremos nuestros titulares. Se espera contabilizar casi 2 millones de turistas al país al cierre del 2014. Además, Antiguo Cuscatlán dio inicio a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y a los santos Niños Inocentes. Y continúan las protestas por el cambio de nombre de la calle San Antonio Abad por el de Roberto Dawison Arrieta. En el plano internacional tendremos: niños y sus mamás se manifiestan por los 43 alumnos desaparecidos en México. Uruguay acoge como refugiados a 6 presos de Guantánamo. Y sismo de magnitud de 5,8 y 5,6 sacuden Guatemala. Quédese con nosotros en los siguientes 45 minutos, información de primera mano para usted. De inmediato nuestros titulares, 6 de la mañana con 32 minutos. Y como decíamos en nuestros titulares, Antiguo Cuscatlán dio inicio a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y a los Niños Inocentes.
Música, cohetes de vara, bandas de paz, cachiporras, payasos y sin faltar las candidatas a ser reinas por su simpatía, fue lo que los habitantes de Antiguo Cuscatlán disfrutaron durante el desfile del correo por el inicio de sus fiestas patronales. Pequeños y grandes disfrutaron de esta actividad.
¿Qué es lo que más te gusta del desfile?
Las carrozas y las bandas.
Las carrozas, las bandas y el desfile, está muy bonito.
La carroza, los dulces, todo, los payasos.
Rafael Humansor, miembro del Comité de Festejos, afirma que se esperan entre 5.000 y 10.000 personas a las actividades culturales y religiosas que se extenderán hasta el 28 de diciembre.
Nuestras fiestas año con año nos sorprenden más. La población de Antiguo Cuscatlán y de la población de los municipios aledaños, dada la seguridad que el municipio tiene, pues decide venir a pasear en familia y todos los años nos hemos visto desbordados. A veces esperamos 5.000 gentes y recibimos 10.000, pero nosotros no nos enojamos.
Desde este viernes 12 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, usted tendrá diversión y comida garantizada en el Parque de Antiguo Cuscatlán, según Humansor.
Tenemos incremento de carrozas, tenemos incremento de candidatas, tenemos incremento de pólvora para el día de la quema de pólvora, ¿verdad? En las actividades culturales que nosotros desarrollamos en el parque, tenemos conciertos, tenemos la misma pastorela, y entonces ya es una costumbre de Doña Milagro que reparte refrigerio a las personas que están asistiendo a este tipo de eventos.
El municipio de Antiguo Cuscatlán, perteneciente al Departamento de la Libertad, celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y en honor a los santos Niños Inocentes el 28 de diciembre. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
Y este fin de semana se conmemoró el Día del Voluntario, y para ello Cruz Roja Salvadoreña realizó su séptima carrera aeróbica en el marco del Día Internacional del Voluntariado.
José López, de 18 años, fue el primero en cruzar la meta. Él, además de ser albañil, carpintero y fontanero, es guardavida voluntario de Cruz Roja Salvadoreña en la seccional de Sonsonate, y nos cuenta su experiencia de cómo se incentivó a formar parte de esta institución humanitaria.
Primeramente, que me gusta bastante nadar, y segundo, es que, bueno, me inducí más porque vi a unos jóvenes rescatando unas vidas ahí por la casa, y dije yo, fuera, qué bonito se siente. Se debe sentir uno salvar una vida. Entonces me motivé bastante y le pregunté a unos muchachos, oigan, ¿qué se necesita para entrar a formar cuerpo guardavidas? Ellos me dijeron, solo que sepas nadar. Entonces dije yo, voy a ver si entro, le digo. Vamos, me dijo, te invitamos el día martes y viernes. Vaya, está bien, le digo, ¿a qué hora? En la mañana, me dijo. Entonces yo me motivé bastante y primer día fui con ellos. Y empezamos y primeramente no podía nadar los estilos. Ahí luego me dijo el jefe de nosotros de guardavidas, me dijo que tenía que mejorar el estilo. Y así fue como me fui motivando más y más. Y yo, gracias a Dios, me fue bien porque no anduve sacando mucho de esos cursos, porque de un solo me tiraron de novato a guardavidas.
Este joven afirma que es una satisfacción servir a otros mientras disfrutan de la playa durante los días festivos.
Porque el 24 de diciembre se festeja, uno se desvela. Entonces, es día que uno tiene que pasar con su familia. Entonces nosotros nos motivamos, que nosotros formamos una sola familia. Entonces decimos, no, vamos a ir a cuidar a la humanidad para que en las playas no haya percance de decir que se ahogó a alguien. Entonces, como el 25 es día festivo, todos nos vamos a cuidar a las playas.
Juan Antonio Cibrián, director nacional de voluntarios de Cruz Roja, dijo que la institución está generando nuevos espacios de voluntariado comunitario.
Un nuevo sistema de unidades comunitarias. Las unidades comunitarias son comunidades que quieren tener Cruz Roja en su comunidad. Allí mismo trabajan, ellos no se incorporan a las actividades propias de las sedes, sino que en la misma comunidad realizan su trabajo apoyando su propia comunidad y trabajan para ellos mismos como miembros de la Cruz Roja.
Hasta ahora se han formado 7 unidades comunitarias de voluntarios de Cruz Roja salvadoreña, 2 en San Salvador, 3 en Usulután y 2 en Sonsonate, y para el próximo año esperan abarcar el resto de departamentos del país. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
En más información nacional, el buen desempeño del sector turismo en el país durante el 2014 permitirá alcanzar cifras récord del cierre del año, informó el viceministro de Turismo, Roberto Viera. Aseguró que la proyección del número de visitantes al cierre del 2014 es de 1.900.000 turistas, cifra que supera a las más altas alcanzadas hasta el momento. El funcionario también se refirió al préstamo por $25 millones dirigido al sector turístico, cuya ratificación aún está pendiente en la Asamblea Legislativa. Escuchemos al viceministro de Turismo, Roberto Viera.
Tenemos diferentes proyectos a impulsar. Este préstamo de los $25 millones que tenemos pendiente en la Asamblea Legislativa está orientado a 11 municipios de 2 departamentos, del Departamento de la Libertad y del Departamento de Usulután. Promilenio lo potencia, crea, invierte en infraestructura, pero este préstamo a los $25 millones va directamente a la gente, a su empresa y a sus productos y servicios, ¿verdad? Porque, ¿de qué le sirve usted tener una carretera bonita, pero usted llega y no encuentra un producto, no encuentra atención, ¿verdad? No encuentra personal? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a eso, a crear productos, a capacitar personal, a crear empresas que puedan generar realmente venta de todos los servicios turísticos del país. Eso sería el complemento ideal, y eso sí va a combatir la pobreza en esos municipios definitivamente.
El viceministro de Turismo, Roberto Viera, también anunció que en mayo del año 2015 El Salvador será sede de un congreso al que están invitadas las principales compañías de cruceros de Latinoamérica, con la finalidad de proyectar al país como un destino para los cruceros de la región. En otras notas siempre nacionales, el presidente Sánchez Serén hablará sobre seguridad con el rey Felipe de España. El presidente Salvador Sánchez Serén llegó ayer a la ciudad puerto de Veracruz, en México, donde participará de la 24ª Cumbre Iberoamericana, en la que se abordarán temas como educación, cultura, innovación y juventud. Según un comunicado de la Presidencia de la República, el mandatario fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, y por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio. Sánchez dijo llegar lleno de esperanza porque los temas que abordarán beneficiarán a Iberoamérica. Los mandatarios estarán reunidos este día lunes y también mañana martes y discutirán sobre innovación para el desarrollo de los países y la riqueza cultural que se alberguen en Iberoamérica. Pero Sánchez Serén también participará de una reunión entre el rey Felipe de España y los otros mandatarios de los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en donde discutirán sobre seguridad, el acuerdo de asociación entre la región y Europa, así como el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El canciller Hugo Martínez dijo en un enlace con Radio Nacional que Sánchez Serén también afinará con el monarca detalles de la visita que hará a España en el 2015, mientras que él y su homólogo español Manuel García Margallo también se reunirán para hablar de los preparativos. Durante esta cumbre se espera que los mandatarios iberoamericanos incluyan en su declaración la creación de la Alianza para la Movilidad Académica, que permitiría el desplazamiento de profesores e investigadores en la región, otorgamiento de becas y convalidación de títulos. Martínez también declaró que El Salvador ha sido elegido para que sea la sede de la Secretaría Técnica del Mecanismo Sur-Sur de la Secretaría General Iberoamericana. En más información nacional, 6:41, 6:41, continúan las protestas por el cambio de nombre de la calle San Antonio Abad por el de Roberto Dawison Arrieta.
Decenas de personas caminaron sobre la calle San Antonio Abad el sábado por la tarde en protesta por la decisión del alcalde Norman Quijano y su consejo de asignarle a esta vía principal el nombre de Roberto Dawison Arrieta. Jorge Merino, de Alternativa Universitaria, afirma que los estudiantes de la Universidad de El Salvador no permitirán que se cambie el nombre de un santo por el de un asesino.
Para nosotros es un insulto a la dignidad del pueblo salvadoreño, porque es un asesino, ¿verdad? Y está declarado como un asesino que ha cometido crímenes contra lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tantas masacres como las que hubo ahí en la zona de San Antonio Abad, conducidas por él y aquí en la universidad en particular. Y los estudiantes de la Universidad del Salvador no estamos dispuestos a que esa calle lleve ese nombre de ese asesino.
Merino asegura que si la alcaldía capitalina no revierte su decisión de cambio de nombre, continuarán con medidas de presión.
En conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, vamos a realizar diferentes acciones. Esta es una manifestación hasta donde se está construyendo el monumento del asesino Dawison. Esta es una muestra nada más que vamos a hacer ahora. En adelante, no dudamos en hacer unas movilizaciones mucho más masivas, donde convoquemos a diferentes sectores, mujeres, campesinos, estudiantes, entre otros, sindicatos, para que sea más masiva, ¿verdad? No descartamos hacer actividades más beligerantes también en adelante, como cierre de calle, ¿verdad? Sin importar la etapa en que estemos, ¿verdad? Del año que estamos en la fiesta de diciembre.
El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, dio a conocer la decisión de cambio de nombre la semana pasada, y desde entonces la Iglesia Católica, la UCA y organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de que se le llame Roberto Dawison Arrieta, ya que fue señalado por la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y de un gran número de asesinatos durante la Guerra Civil de El Salvador. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
6:44, 6:44, y El Salvador firma acuerdo con Enel y termina litigio. El Salvador y la empresa italiana Enel Green Power firmaron en Washington, en Estados Unidos, un acuerdo marco para poner fin al litigio por $120 millones, informó el fiscal general de la República, Luis Martínez, a través de un comunicado. La firma demandó al Estado salvadoreño ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por impedirle adquirir más acciones en la sociedad salvadoreña, la GEO. En la primera reunión, que se celebró el 20 de noviembre, ambas partes acordaron suspender por 30 días el arbitraje. En la 9 jornada de trabajo entre el viernes y el domingo, se armonizaron soluciones que conllevan a una salida satisfactoria y apegada a la legalidad en respeto a las leyes de El Salvador, con lo que se pone fin al litigio que duró más de 8 años, afirmó el fiscal en el comunicado. Apuntó que este acuerdo marco tendrá una orden procesal emitida por el CIADI, que es el foro de arbitraje y conciliación del Grupo del Banco Mundial, y señaló que las condiciones se detallarán en los próximos días. Y en más información nacional, esta vez es sobre el tráfico. Tenemos por acá que un carril del Boulevard Arturo Castellano frente a la terminal de Occidente está cerrado luego que una persona de unos 60 años resultara atropellada por un vehículo que circulaba por la zona. También tenemos por acá el carril afectado, es el que va hacia el CIFCO. Tenemos ahí pues una persona atropellada abajo de la pasarela de esa zona. mientras que en Soyapango las calles aledañas a la alcaldía de Soyapango se encuentran cerradas por sindicalistas. Ahí pues hay una protesta que se mantiene desde la semana pasada. Ahí se pide a los automovilistas buscar vías alternas. También tenemos un accidente, se ha registrado en la parte inferior del monumento al hermano lejano. Esto es acá al finalizar el Boulevard Los Próceres. El incidente vial sucedió en el carril que de Comalapa conduce hacia la 49 Avenida Sur en San Salvador, y allí hay un pequeño congestionamiento en esa zona. 6:46 a.m. El director de centros penales, Rodil Hernández, asegura que para el 2015 se implementará el programa Yo Cambio a nivel nacional.
El programa Yo Cambio induce a la población interna a una mejor reinserción en la sociedad al salir de prisión. Incluye educación, religión, trabajo penitenciario, arte y cultura, salud y deporte. Desde el año 2011 está siendo implementado en algunos reclusorios del país. Según el director de centros penales, Rodil Hernández, a partir del próximo año será implementado a nivel nacional.
Están siendo beneficiados 1,000 reos en fases de confianza y de semilibertad y 3,900 reos en el centro penal de Panteos. Es decir, el 100% de la población de Panteos está siendo beneficiado. Estamos hablando, fíjate, casi de 5,000 reos comparado con 28,000, que es la población total, ¿verdad? Y luego, a partir del 2015, vamos al 100% de los centros penales.
Hernández también se refirió al hacinamiento que afecta al país, sobrepasando la capacidad de las celdas en más del 300%. El director de centros penales asegura que la implementación de brazaletes electrónicos para los reos podría reducir este problema.
Nosotros tenemos ya un financiamiento, es decir, contamos ya con los fondos necesarios para poder implementar un programa de brazalete electrónico que tiene como dos aspectos importantes con una sola finalidad, la finalidad de reducir el hacinamiento carcelario, que te quiero decir que ya es de un 330% en el país. Entonces, a través de que pueda servir como una medida alterna a la prisión, es decir, de que algunos jueces puedan ocupar esta herramienta, y por otro lado, agilizar la salida de algunos reos, ¿verdad?, ya en semilibertad o en libertades condicionales, que puedan también utilizar el tema de brazaletes.
En agosto del año pasado, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que unos 4,000 reclusos utilizaran brazaletes electrónicos. Sin embargo, los diputados aún no están claros en el asunto. Para YSUK Noticias, Imelda Jacobo.
Lo último del acontecer nacional e internacional, aquí en el 91.7 del FM.
Buenos días. Para este lunes 8 de diciembre del año 2014, la prensa gráfica titula en su portada: Hermano de Reyes en negocio con INE, suministra combustible junto con asesor de diputado. Y la prensa gráfica también destaca: Villancicos con los Heraldos del Evangelio. El concierto navideño de los Heraldos del Evangelio en su sexta edición llegó a alegría a más de 2,000 personas que asistieron ayer a la presentación en un hotel de la capital. Parte del dinero recaudado irá a un fondo para construir una iglesia a la Virgen de Fátima. Y el periódico El Diario de Hoy, para este lunes 8 de diciembre, nos cuenta en su portada: El Salvador, y en él ponen fin al litigio. Fiscal General Luis Martínez firmó acuerdo con representante de la firma italiana en Washington DC. Se informó que solución integral, pero no detallaron ningún acuerdo alcanzado durante esta firma. Y también destaca el Diario de Hoy en su portada: Consejo de Nuevo Cuscatlán devuelve a ITFA lotes donados a familias pobres. 48 familias de la comunidad Rivas Zamora de Nuevo Cuscatlán se sienten afectadas después que el consejo presidido por Nayib Bukele le devolviera a ITFA un terreno que les habían dado para reubicarse. Manténgase en nuestra sintonía, enseguida conoceremos más sobre el tráfico, algunas emergencias, el clima y lo que sucede en su comunidad.
CSUK. Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Corruptos, todos. Para una buena parte de la población salvadoreña y centroamericana, política es sinónimo de corrupción, suciedad y vicios varios. Aunque idealmente estaría llamada a ser un noble modo de servicio a la comunidad, lo que los políticos han hecho de ella a través de los años es lo que ha provocado que la política se haya devaluado tanto. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 2003 proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. La víspera de esta fecha es una ocasión propicia para decir una palabra del estado de ese flagelo en el país. Y lo primero que hay que señalar es que la corrupción se ha convertido en una especie de cultura que invade prácticamente todos los tejidos de la sociedad, tanto públicos como privados. Y la madre de todas las corrupciones es el uso patrimonial de los recursos del Estado, ya sea porque se apropian directamente del erario público o porque se utiliza al Estado para sacar ventaja a favor propio o de terceros. Este tipo de corrupción es la que hace más daño, porque afecta directamente al pueblo salvadoreño en la medida que le priva de beneficios e inversiones sociales. Varios de los que ahora representan a poderosos grupos económicos han sido y siguen siendo favorecidos por las dinámicas de la corrupción. En los últimos días, el caso más sonado en los medios de comunicación identificados con la derecha es el que involucra al presidente de la Asamblea Legislativa en la compra de unos lotes que eran propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada IPSFA en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Más allá del descarado uso electoral del asunto, el cuestionamiento, al que se ha sumado la voz oficial de la Iglesia Católica, apunta a la necesidad de aclarar si Sigfrido Reyes se valió de su cargo para obtener un precio menor al que realmente tienen los inmuebles, y si el proceso que se siguió para la compra-venta fue el estipulado por la ley, siendo el IPSFA una entidad pública. En cualquiera de los casos, de ser ciertos los señalamientos, se estaría violando la ley, es decir, estaríamos ante otro caso de corrupción. Pero aparte del cuestionamiento legal, surge la pregunta ética por el origen de los fondos para comprar esos terrenos. Dicen que el silencio otorga, y mal hace Reyes al no aclarar el asunto. Darle largas saliendo del país no hace más que levantar sospechas e hipotecar la credibilidad de cualquier explicación. En honor a la verdad, es necesario que se aclare ese caso y que todo se dilucide según las leyes. Asimismo, deben aclararse los muchos casos de corrupción que han sido engavetados o cerrados con mañas. Desde 2000, cuando el entonces ministro de Economía Miguel Lacayo favoreció con aranceles cero la importación de componentes para la fabricación de baterías, mientras era también presidente de la empresa Baterías de El Salvador, pasando por los varios casos en el Banco de Fomento Agropecuario que surgieron de asociaciones ilícitas entre funcionarios y empresarios, como los propietarios del ingenio El Carmen. O el caso de los más de 11.000 sacos de abono desaparecidos de un donativo japonés para los campesinos damnificados del huracán Mitch, en el que se involucró directamente al expresidente Cristiani y a uno de sus hermanos. O el caso, en 2002, en el que la directiva de la Asamblea Legislativa firmó un contrato con la empresa publicitaria Origen, cuya dueña era la esposa del jefe del equipo técnico legislativo. O también el caso de ese mismo año, en el que Julio Gamero, entonces vicepresidente de la Asamblea, aceptó que utilizaba a uno de los empleados del órgano judicial para trabajar en una propiedad suya. ¿Y qué decir de los casos de corrupción en las administraciones de la ANDA y del Seguro Social, en los cuales todos los implicados, excepto uno, no han sido llevados a la justicia? y más recientemente el de desviación de fondos donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001 en tiempos de Francisco Flores. Como se ve, los casos son muchos. Y a propósito de la corrupción, son atinadas las palabras del fiscal general en ocasión del anuncio de la apertura de una investigación de oficio en el caso de los lotes del IPFA. La corrupción le roba muchas oportunidades a la gente honrada e impide que el país crezca y compita. La corrupción viene siendo el buitre que impide que esto se dé con armonía y pleno desarrollo. Tiene razón el fiscal, pero debe comenzar él mismo por ordenar su casa y explicar por qué se niega a acusar de lavado de dinero al expresidente Flores, cuando, según los expertos, las pruebas están servidas. Debe aclarar también los señalamientos recientes de usar aviones privados para sus viajes personales y oficiales, naves que son propiedad de uno de los implicados en casos que investiga la fiscalía. La honestidad y la transparencia no tienen color político. No es ético dedicar muchas páginas y espacios a unos posibles casos de corrupción y guardar silencio ante otros, o incluso librar de culpa a personajes que han confesado públicamente sus delitos. Tampoco es ético señalar la falta de austeridad del Ejecutivo cuando se silencia, por ejemplo, que el alcalde de Arena en Chalatenango se ha recetado un salario de $5,600 mensuales. La lucha contra la corrupción no debe ser antojadiza ni un fenómeno pasajero de temporada electoral. La corrupción hay que castigarla, venga de quien venga, siempre.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Les saluda Jaime Romero. Niños y sus mamás se manifiestan por los 43 alumnos desaparecidos en México. Más detalles con el Universal.
14, 15, 16, 17, 18.
Un grupo de mujeres y niños realizó este domingo por la tarde un flash mob en solidaridad con los normalistas desaparecidos en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre.
25, 26, 27, 28.
En la Plaza Comercial Antara del Distrito Federal, las madres y los menores contaron hasta 43 a los pies de un árbol de Navidad, ubicado en el interior del centro.
35, 36, 36.
Una vez que terminaron de contar hasta 43, gritaron justicia. 42, 43, justicia. Levantaron algunas pancartas en las que pedían justicia para las familias y un México sin violencia.
Solo le pido a usted.
Esta manifestación se difundió en redes sociales a través del hashtag MadresPatriaMX. Este domingo, la Procuraduría General de la República confirmó que los restos ubicados en Cocula corresponden a Alexander Mora, uno de los 43 normalistas desaparecidos hace más de dos meses.
Si un traidor puede más que unos cuantos.
Y Grecia aprueba el presupuesto 2015 sin apoyo popular ni el de la Troika. Escuchemos el informe de Euronews.
Sin apoyo social ni acuerdo con la Troika, así ha aprobado esta madrugada el gobierno griego el presupuesto 2015 con 155 votos a favor y todos los de la oposición en contra. Un exultante primer ministro afirmaba que estos presupuestos marcan la salida del país de la crisis. Este año nuestro país ha tenido el primer presupuesto equilibrado en décadas. Es un momento histórico, decía Samaras. Los presupuestos han provocado un gran rechazo social que se ha puesto de manifiesto en varias concentraciones en las que han participado cerca de 10.000 personas, según la policía. Aquí todo el mundo quiere que se vaya este gobierno. Estaríamos felices de tener otro ejecutivo capaz de controlar la situación y que no haga empeorar las cosas cada día un poco más. El mensaje de esta protesta es el de la resistencia a las políticas del gobierno. Ya basta, no más recortes en las pensiones, en los salarios, en la sanidad, en la educación. Además, las cuentas para 2015 no incluyen las nuevas medidas exigidas por la Troika y Atenas no ha logrado todavía un acuerdo que permita reanudar la quinta revisión del rescate.
Uruguay acoge como refugiados a 6 presos de Guantánamo. Oigamos el reporte de Televisión Española.
Los han llevado directos a este hospital militar de Montevideo. A todos menos a uno que, demasiado débil por la huelga de hambre que mantenía en Guantánamo, está ingresado en un hospital civil. Proceden de Túnez, Palestina y Siria. Fueron capturados hace 12 años en Pakistán y estaban detenidos desde entonces sin juicio ni acusación formal. Pepe Mujica les ha aceptado en calidad de refugiados, como él mismo ha dicho, hombres libres. Su sucesor, Tabaré Vázquez, está de acuerdo y muchos uruguayos también.
El Pepe sintió que era una forma de ayudar a estos refugiados a darle cabida, porque se los tienen tirados de las cárceles y se olvidan de eso.
Pienso que lo que haga el presidente está bien.
En noviembre salieron de Guantánamo otros 7 presos dirección Eslovaquia, Georgia, Arabia Saudí y Kuwait. Junto a los de Uruguay estaban calificados de baja peligrosidad desde 2009. Hace 5 años que Obama quiere sacarlos del penal, pero ningún país los acogía. Tampoco era posible trasladarlos a otras cárceles estadounidenses por el veto del Congreso.
Y 2 sismos de magnitudes 5.8 y 5.6 en la escala de Richter sacudieron ayer Guatemala sin que se reportaran daños o víctimas. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro de ambos temblores en el Océano Pacífico, alrededor de 140 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guatemala. Y en Los Ángeles, un enorme incendio en el centro de Los Ángeles obligó a cortar tramos de 2 importantes carreteras, según las autoridades. Más de 250 bomberos combatían las llamas este lunes en la madrugada, señaló el portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad, David Ortiz. El fuego se veía desde millas de distancia, según el diario Los Ángeles. El incendio se desató en una estructura en construcción diseñado para alojar un alto edificio residencial. Hasta aquí esta información, una pausa, ya volvemos.
23 años, un solo amor, estar con vos. 91.7 FM.
De la mañana con 7:19, gracias por su sintonía. Volvemos al último bloque de notas nacionales. Y es que El Salvador promueve que en la cumbre iberoamericana que se desarrollará este lunes 8 y martes 9 de diciembre, se pruebe una resolución en respaldo a los derechos de los niños inmigrantes que viajan solos hacia Estados Unidos. Miles de niños centroamericanos, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, llegaron a Estados Unidos solos con familiares o con traficantes de indocumentados entre finales del 2013 y los primeros meses de este año. El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, apuntó que ya se tiene una serie de resoluciones de respaldo aprobadas por la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, por Mercosur, y ahora se busca contar con el respaldo de Iberoamérica. Explicó que a través de la resolución se busca llamar a la comunidad internacional para brindar apoyo tanto en las acciones de corto plazo como en las acciones de mediano y largo plasmadas en la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. A través de dicho plan lanzado en el 14 de noviembre, con el apoyo de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador, Honduras y Guatemala buscan atraer inversiones y detener sus problemas estructurales con el fin de evitar que sus ciudadanos se sientan forzados a emigrar. En otras notas siempre nacionales, veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN se mantienen en vigilia toda la noche o se mantuvieron toda la noche del domingo y madrugada de este lunes en la Plaza Salvador del Mundo para exigir que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que favorezca el sector. Los excombatientes indicaron que el anteproyecto de ley lo presentaron en diciembre del 2012 sin que haya avanzado la discusión en el Congreso salvadoreño. Entre las peticiones incluidas en el anteproyecto está la entrega de una pensión vitalicia. Condenan las mentiras, es alguno de los mensajes que se leen en las pancartas con las que protestaron los veteranos de guerra que a las 6 de la mañana de este lunes aún se mantenían en el lugar. 7 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, Jaime Romero está listo para brindarnos el panorama deportivo.
El Barça toma carrería para la final ante el PSG, el Barça ha borrado de un fuerte manotazo el conato de crisis que se generó tras la derrota ante el Madrid y más tras el tropiezo en el Camp Nou con el Celta. Y Carlo Ancelotti opinó sobre la denuncia de la LFP al Real Madrid por insultos al Barça en el Bernabéu. Me gustaría tener una afición que nos apoya con muchas veces, cantando todo el tiempo para el club, no otra cosa. Y aprueba un plan para renovar y hacer más accesibles los Juegos Olímpicos. La Asamblea de Miembros del Comité Olímpico Internacional COI aprobó en Mónaco un plan de 40 puntos para renovar los Juegos Olímpicos y hacerlos más simples, más flexibles y más accesibles. Hasta aquí esta información, vamos a la cabina principal donde está Gerardo Castro.
7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos, así finalizamos esta primera entrega de noticias de YES EUCA en este lunes 8 de diciembre. Mantenga en sintonía de YES EUCA en el 91.7, hay avances durante cada hora. Y recuerde, nuestra segunda entrega de noticias, eso de las 12:30 del mediodía. Esta mañana estuvimos con ustedes Rafael Orellana, Jaime Romero y su servidor Gerardo Castro. Antes de despedirme, le dejo con la frase del político estadounidense John F. Kennedy. El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. Tenga usted un buen lunes.
YSUK presentó, gracias a Interfón, YSUK Noticias.
La única red que conecta negocios al instante. Y tu negocio ya está en red.